15 minutos, 15, el día 15. ¿Qué tal?
Así es.
Hoy es el 15 de julio.
Y un tema dividido también, ¿eh? 15.
Claro, todo completo. Bueno, un honor, realmente nos estamos dando un lujito acá en Alegre Distopía. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos con Marcelo Salchi Dique, el cantante de Perro Ciego, de la mítica banda salteña. ¿Cómo estamos, Salchi? ¿Qué tal? Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias.
Hola,
Lucas. Bienvenido por, y gracias por venirse.
Sí, bueno.
Gracias por la invitación.
No,
amigo,
por favor, por favor.
Invitado de lujo hoy, ¿no?
Sí, y además, bueno, en esto, usted sabe, Luquitas, ¿no? Esto de conseguir los entrevistados y demás.
Así es.
Salchi da clases de guitarra, de canto, así que también se hizo un tiempito.
Es una logística.
Te agradecemos.
¿No?
Es una logística, la verdad, la verdad. Bueno, Salchi, mira, miles de preguntas para hacerte, ¿eh? Sí, miles de preguntas. Bueno, de paso decimos, ¿no? La gente que quiera comunicarse puede hacerlo al 3874-519873, el teléfono de la radio.
Así es.
A lo mejor le quiere, qué sé yo, decir algo al Salchi, mandarle un saludo, un abrazo, pedirle algún tema, no sé, ya vamos a ver cómo.
Felicitar por los 32 años de Perro Ciego.
Exactamente, y principalmente eso, ¿no?
Así es.
Y vamos a empezar, digamos, por ahí. Yo en realidad tenía varias preguntas para hacer, pero creo que no sé si vamos a respetar ese protocolo de las entrevistas y demás, porque creo que estamos más
relajados,
sí, distendidos, ¿no? Pero sí o sí quería empezar justamente preguntando o viendo qué opinás, Salchi, acerca de esto. ¿Qué música, Salchi querido, escuchabas vos cuando eras niño? ¿Qué música escuchabas en tu casa, en tu infancia, digamos? ¿Qué se escuchaba?
Y en mi casa, mi viejo escuchaba folclore. Digamos, es lo más común, aunque no era. Yo me acuerdo, él tenía su taller de mecánico y ahí, bueno, siempre estaba la radio prendida, básicamente eso.
Claro.
Después también recuerdo que el primer encuentro así con la música en mi casa fue cuando compramos un radio grabador.
Ahí está.
Ajá. Un radio grabador a cassette, ¿viste? Los primeros que salieron, no sé por qué año habrá sido. En los 80,
sí, en los 80, principio de los 80.
Principio, sí, sido, sí, era re pibe, claro. Iba a la primaria. Y junto con ese radiograbador compramos un cassette para poder escuchar, porque claro, no teníamos ningún cassette, ¿viste?
Bueno.
Entonces, mi viejo compró algunos de Horacio Guaraní, creo.
Qué lindo.
Y yo me compré uno de Michael Jackson que había salido, que fue
el música.
El furor de esa época.
De los 80,
el
sí.
El disco más vendido de la historia.
Sí. Ah, mirá, claro.
Así que bueno, ahí estaban todos los clásicos de Michael Jackson de los 80, ¿viste?
Ah, mirá.
Así que bueno, eso era lo primero que giraba así en la cinta en mi casa cuando tuvimos el radio grabador.
Y seguramente.
Pasacassette.
Claro. Y seguramente escuchaban Radio Nacional. Es muy probable.
Sí, probable.
Muy probable. Radio Nacional de ese tiempo. ¿Y cómo se te ocurrió iniciar el camino del rock? Porque mirá, o sea, justamente, ¿no? Mirá, en los 80, lo que me estoy acordando, yo también, básicamente, tenemos la misma edad y compartimos, creo yo, hasta cierta música, ¿no? Pero yo pensaba, yo en Metán pensaba, yo escuchábamos, mi viejo escuchaban tango, folclore era medio lo obvio, pero también escuchábamos en los 80 Sebastián, Ricky Maravilla, Milli Vanilli, Roxette. Bueno, Michael Jackson.
Claro, sí. Me acuerdo de los Pepsi Music, perdón que diga la marca,
sí,
que había unas colecciones con tapitas, bueno, y festivales que se hacían en la tele.
Ajá.
Unos rompecabezas de que vos canjeabas por tapita y te armabas como unos rompecabezas
chiquitos.
De los Stones,
sí,
Tina Turner, sí, me acuerdo, sí. ¿No?
Qué bueno.
Bueno, esos son recuerdos de niños, así, de esas primeras aproximaciones, creo
claro,
yo.
Claro. Porque eso te va, ¿no? Guiando un poquito.
Sí, sí.
Y eso, digamos, ¿cómo llegaste al rock, básicamente?
Sí, por ahí mi viejo me compró una criolla, cuando desde muy chico, a los 6 años, ya me compró una criolla, una mini.
Ajá.
Pero bueno, jugaba, básicamente no me habían mandado a aprender nada. Recién a los 11 se me despierta a mí las ganas de ir a una profe que vivía a la vuelta de mi casa. Que ella me enseñó los primeros acordes, las primeras canciones. ya a los 11 años, recuerdo. Y cuando ya en séptimo grado, a los 12, ya empecé a ir con un primo grande que tenía los primeros recitales, que venía acá en el Salta Club, Miguel Mateo, claro, Charlie García, bueno, todos las bandas que venían, Soda incluso, uh-huh, a la edad de 12. Y ahí como que me terminé de enganchar. También claro, hubo, me acuerdo, en la escuela de mi barrio, un festival de la canción, que era beneficio de la escuela donde yo iba, y había una banda que ensayaba toda una semana previa al festival con los que participaban cantando. Entonces,
Yo
vivía cerca de la escuela, se escuchaba ahí los ensayos, yo me iba, y ahí la primera vez que veía una banda armada ensayando, viste, era en un aula de la escuela. Y bueno, yo me iba a ver los ensayos, eso ya, esa imagen como que me quedó para siempre, ¿no?
Qué bueno. ¿Participaste en algún, no sé cómo le llamaban acá en Metán, se llamaban festivales de la canción?
Claro, bueno, eso era algo así, que yo uh-huh, en ese momento era chico, iba a la escuela todavía, pero fui al festival, veía la banda y ya como que me picaba el bichito. Después, cuando empecé a ir a los primeros recitales, ahí ya justo empecé la secundaria en el Tomasini. Uh-huh. Y ahí ya, justo en ese año, se abrió un taller donde estudié ya guitarra eléctrica a los 13, donde lo conocí al Chinato Torres, que era profe, Cacho Gala, que era mi profe.
¿Ah, el músico?
Sí, era un taller de música que lo organizó el grupo La Pirámide, donde tocaba Chinato, tocaba Cacho Gala, Tony Gariglio, el tecladista, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Ellos habían puesto
Tony
una escuela.
Era de Metán.
Claro, por eso. Claro. Sí, me estaba acordando ahora justo eso. Y bueno, ellos pusieron una escuela de música de instrumentos eléctricos.
Y Pedro Alurralde.
Pedro Alurralde también.
Exacto, sí.
Bueno, y ahí empecé a estudiar y ahí lo conocí al Pela, a Fabián Americi, al Pibe. A esa edad los conocí a todos, que eran también alumnos de esa escuela.
Claro.
Bueno,
claro.
De ahí nació como una camada de músicos que hasta el día de hoy siguen, que son de la generación nuestra, digamos, porque sabemos que hay una generación... Uy, perdón, casi hago el micrófono. Que hay una generación anterior, claro, ¿viste? Porque al toque, cuando empecé a ver los recitales de estas bandas grandes que venían al Salta Club, también empecé, por otro lado, a seguir el under de acá, ¿viste? Iba a ver a Aspid, a Patterson, que también tocaba.
Claro, y la Pirámide. Bueno,
La Pirámide, el Tren Fantasma. Entonces no me perdía ni del ámbito local tampoco, ¿viste? A los 12, 13 ya andaba en los recitales. Yo,
qué lindo, ¿no? No, y bueno, y también me haces acordar a toda esa gente, ¿no? Que como que a machetazos directamente abrió el camino del rock para Salta,
seguro,
básicamente,
seguro,
¿no?
Empezando desde Aspid, Niebla.
Niebla, los... Tren Fantasma, la Cobra
Arde, Pepe, toda esa gente que fueron realmente los pioneros acá en Salta.
Sí.
Y bueno, nosotros venimos como de una generación posterior, pero también fue muy marcada, ¿no? A partir de la escuela que dio La Pirámide, con el Chino y Cacho y demás.
Sí, sí. Sí.
Y en relación a lo que está diciendo, tengo dos preguntitas, Nelson, si me permitís.
Sí,
está como, estaba leyendo un poco las notas que bueno brindaron en relación a estos 32 años que están cumpliendo como banda, y tanto en el origen como en el presente está lo pedagógico, ¿no? Siempre están, se relaciona con profesores, armaron la banda, y ahora vos en este caso también das clases y demás.
Sí, yo creo que eso tiene que ver con lo que yo después me dediqué a hacer, ¿no? En mi caso fue así. Yo creo que fue para mí el estudiar ahí fue bastante inspirador en lo que yo ahora a lo que yo me dedico hoy en día. Así que sí, además, bueno, con el Pela también es docente.
Claro.
Bueno, yo no soy maestro ni profe, pero yo hace más de 20 años que enseño a tocar la guitarra, claro, el canto y más que nada tratamos de dar el ejemplo también. Somos profe que también nos subimos al escenario, digamos, y eso también creo que inspira a los demás, ¿no?
Claro, y un acto de dar, ¿no? Porque todos esos saberes, toda esa experiencia no se la quedan para ustedes, sino que la pedagogía también significa esto, ¿no? De darle al otro, pensar en el otro, darle al otro, ¿no?
Se fue dando, en mi caso, se fue dando de esa forma. Ya llegó un momento que terminé la secundaria, empecé a estudiar algunos terciarios, pero al toque empecé a dar clases también, y como que mi camino se fue guiando para ese lado. Y ya, bueno, de repente hoy ya llevo más de 25 años, creo, enseñando, ¿viste?
Claro.
Cuando se inició la Musicop, que fue un poco después de lo que te cuento, de lo que nosotros estudiamos, ahí empezamos con la cooperativa de músicos salteños, se llamaba en ese momento, que agrupaba 12 bandas de rock, y ahí se generó toda una movida que hasta el día de hoy yo creo que hay músicos que grandes amistades y proyectos que siguen inclusive. Y ahí se organizó algo similar a lo que fue el taller de la pirámide, un taller de instrumentos también. Uh-huh. Y bueno, yo ahí me metí a dar clases y de ahí no paré.
Claro. Qué bueno, ¿no? Bueno, puntualmente en Perro Ciego, digamos, ¿qué influencias tiene Perro? Porque Perro Ciego, bueno, sabemos, ¿no?, quien vio la película
Encrucijada,
sabe, y la gente allegada, digamos, al rock y al blues saben lo que significa esa película, saben quién fue, no sé, Robert Johnson, Muddy Waters, en fin. Pero más allá de eso, porque evidentemente ustedes toman el nombre de ahí, ¿no?
Sí.
¿Qué otras influencias recibieron, digamos, ustedes como grupo? Ya está bien, el Carlitos Aguilera también estuvo, ¿no? En los inicios. El tecladista, ¿cómo se llamaba?
Ernesto Sánchez.
Ernesto China. También, la China.
Claro, él estuvo un tiempo, pero tocaba con la banda del Pela, que era Sly. Pero bueno, también iba a ese taller de la pirámide, así que ahí nos mezclábamos en ensayos. Por ahí, antes de Perro Ciego, hubieron otros proyectos que quizás no llegaron a tocar y que nos juntábamos en la sala a ensayar, o el mismo Cacho nos juntaba.
Claro.
Armaba los ensambles y bueno.
¿Por qué eligieron el rock y el blues? Básico, porque podrían haber hecho, no sé, pop.
Claro, porque estábamos en una época de pleno auge, los mediados de los 80.
Claro, o ska, como los Cadillacs, no sé, pero eligieron el camino del rock y del blues.
Sí, más que nada porque por la influencia de Cacho, de que él venía de una escuela blusera de Buenos Aires, con bandas como Años de Vendimia o Dulces 16.
Dulces 16, qué banda.
Sí, era una tremenda banda. Que son proyectos quizás previos a lo que fue Memphis. Uh-huh. Él viene de toda una camada de músicos de blues de la zona de Floresta, Villa Luro, Flores. Y él nos transmitió eso. Y bueno, yo creo que de ahí nos quedamos muy, muy enganchados con ese estilo. Y empezamos a investigar más. Y bueno, nos quedamos tocando eso más allá de que en los 80 las bandas que surgían, la mayoría eran de pop o pop rock.
Claro, claro.
Pero yo creo que tuvo que ver mucho Cacho, que nos marcó ese camino.
Sí, ¿no?
Y después gente que también, ¿no?, que como por ejemplo Javier Cava Ruiz, que vivía, era vecino de mi barrio, de ahí del mismo barrio que yo vivía. Y también a los 12 años yo era amigo de su hijo, porque tengo la edad del hijo de Javier. Y lo iba a ver a la casa, claro. Y entraba a su casa paredes llenas de discos de vinilo,
sí.
Y él nos grababa los primeros cassettes con compilados de blues y qué sé yo, así que mucho material de lo que nosotros empezamos a sacar canciones, a sacar los solos, fueron de los cassettes, de los primeros cassettes que nos pasaba Javier Cava.
Claro. ¿Qué hay de cierto en esa foto que viene en internet de la viola de la Fine?
Claro, esa primera Fine, que fue la primera tocada de Perro que yo toqué. Esa guitarra me la vendió Javier.
Mirá, estamos Cava. Hablando del 89.
Claro, antes quizás ya me la había vendido esa guitarra, porque yo la veía ahí, que estaba sin cuerdas y siempre iba a joderlo Javier ahí, ¿viste?
Claro.
Me metí ahí en su casa un par de veces.
Claro.
Y bueno, así, gente que se te va cruzando en el camino, que te va marcando el destino, creo.
Sí, ¿no? Sí. Como la película, como en Encrucijada.
Sí, incluso también el pintor, escultor Andrés Gauna, uh-huh. que también era mi vecino del barrio. Él fue mi profesor de educación física ahí en la escuela. Y era nuestro entrenador del equipo de fútbol de la Cortázar. Claro. Teníamos 10 años. ¿Sí? Entonces nosotros íbamos a su casa mucho. Y siempre había discos de vinilo, esculturas, pinturas. Oh. ¿Viste? Él siempre tenía un equipo grosso de música también. Gente que te va como acercando a la parte del arte, qué sé yo.
Claro.
Un rocambole
salteño, puneño.
Sí, bueno. O sea, también yo creo que gente que uno tiene la suerte de haberse cruzado y
sí,
que,
sí. El ajite, Divididos dice que el ajite está en el oeste, ¿no? Pero acá en Salta parece que el ajite está en el sur, ¿no? Digo, por vos, por los hermanos Jiménez, por los Americes, sí, por Miguelón.
Miguel, sí, sí, sí. Y más, muchas bandas salieron del sur, de la zona sur, ¿no? Y bueno, los primeros lugares de tocar también, claro, muchos cemento. Fueron ahí, Cemento y anteriormente Jamaica.
Cierto.
Era un patio de ripio, así con una carpa, y ahí tocábamos.
Bueno, y después Hincha Pelotas también.
También, un poco más adelante Hincha Pelotas.
Y Metrópolis.
Eso era después.
Eso era después.
Cuando terminaba la banda.
Así es. Estamos en Radio Nacional, estamos con Marcelo Salchi Dique, el cantante de Perro Ciego. Vamos a las noticias y después tenemos un par de audios para comentarles, para hacerles escuchar a Salchi, que son realmente una joyita. No se lo pierdan, ya volvemos.
Alegre Distopía, tu IFE literario vitalicio.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo grande a la gente de Alegre Distopía y a todos los oyentes de Radio Nacional Salta. Mi nombre es Miguel Petito, soy cantante de Esencial. Quería mandarle un saludo grande a la gente de Perro Ciego, a todos los amigos que hace años que venimos tocando, compartiendo escenario y noches, anécdotas. Bueno, sé que están cumpliendo años la banda, así que le mando un fuerte abrazo a todos, son amigos. Tengo muchas anécdotas con ellos, que sea con el pibe, con gente que uno se fue cruzando en la vida, gracias a Perro. A nosotros, con un Esencial, nos abrieron muchas puertas para ir a tocar en varios lados, así que agradecido de por siempre. Bueno, nada, anécdota con Salchi, tengo muchas de pescar, de asado, bueno, con todo, ¿no? Pero una que me acuerdo clarito, que fue en la casa de los Gobetos, ahí en zona sur. Estábamos de asado hace mucho, éramos chicos todos, y andaba el pibe dando vueltas, y la madre de Fede, peluquera, ganó muchos premios, así que andaba ahí el pibe sirviéndose Fernet, creo, en una de las copas de premiación de la madre de Fede. Esa fue una de las anécdotas más graciosas que tengo. Bueno, y muchos viajes que hicimos, qué sé yo, así que... Bueno, nada, un abrazo a todos, espero que sigan los éxitos, y abrazo para Nelson también, gran amigo y profesor. Abrazos.
Salvaje. 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 Como hermanos, pero tomamos distintos caminos. Decía que se sentía mucho mejor sin sus amigos, y ahora está solo y no conoce la libertad, está preocupado. Los amigos ya no están. Mm. lado y eso se te nota en la piel.
Tomaste el bondi equivocado, viajaste parado y pagaste por 10
y ahora estás solo y no conoces la ciudad, parado en las ruinas de tu propia libertad. Solo puedo explicarte lo bien que yo la pasé, viviendo cada momento como si fuera la última vez. La última vez, como si fuera.
Como si fuera.
La última vez. Como si fuera,
como si fuera
la última vez, como si fuera,
como si fuera
la última vez.
Ahí vamos. Genial, el tiempo no está a tu lado. Tema de Letras Rojas. Para mí el tema, no sé, me trae tantos recuerdos. Las primeras veces de ir a verlos tocar.
Sí.
La primera vez que los vi fue en la UNSA en el año 91 o 92. Ah, por mira. Ahí. Ahí en la
confitería. Cultural, ¿o no?
En la confitería tocaron. Ah, mira. Sí. Y sí, bueno, y después, siempre. No sé, miles de anécdotas, ¿no? Para contar acerca de Perro. Bueno.
Le mando un saludo a Miguelito.
A Miguel, sí.
Ese saludo, gran amigo.
Viste esa anécdota,
gran amigo, es genial. Petito, sí.
Es genial.
La verdad que con ellos, con Esencial y con los chicos compartimos muchas cosas.
Mm.
Y bueno, no podía ser otro tema de fondo para Petito que Azabache, ¿no?
Claro, que también es de Central.
Sí, es fanático, así que sí, está Central. Chocho.
Sí. Che, y ponele, vos sos de Central Norte, ¿verdad? Sí, sí. El pelado es de Juventud.
Sí, sí.
Martín.
Es de Central Norte, pero pasivo.
Pasivo, ¿no? Ahí está. Y Jopo
también. De Juventud es.
Ah, está pareja la cosa, sí, entonces. Parejísima, genial. Buenísimo.
Mira, de gimnasia.
No hay gimnasia.
Rocabola sí, porque tocaba el Rata Pérez.
El Rata.
Ah, que claro. él era de gimnasia, sí.
Claro,
sí.
Igual. Todo bien.
Sí, más vale.
Sí, más vale. Hay más audios,
a
¿no?
A esta altura ya, viste.
No, por supuesto. Hay más audios para compartir. El 12 creo que es. A ver qué dice ese.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Miguelo de Los Cuervos. En primer lugar quería saludarlos y mandarle un feliz cumpleaños a la banda del norte, la mejor y una gran banda argentina, que es Perro Ciego, de la cual tengo el honor de ser amigos y haber compartido mucho con ellos. Así que, bueno, después de este saludo grande, recordarles, bueno, me pedían una anécdota o algo así. En primer lugar, que nos conocemos desde los inicios, ¿eh? Más allá de ser amigos de la música, bueno, con Salchi compartimos hasta el barrio, digamos. Él fue el primero que me pasó las pentatónicas para que. Y hasta el día de hoy las seguimos tocando, ¿no? Es la escala que más le sacamos el jugo. Así que bueno, un gran abrazo a Salchi. Y bueno, nos une muchas cosas, ¿viste? La escuela, el amor por el blues, el barrio, hasta en la parte deportiva también, porque jugamos campeonato de escuela y jugamos al vóley en el mismo club, así que bueno, muy buena infancia. En cuanto a las anécdotas, recuerdo una vuelta que fuimos en el marco de Musicop, que nos juntamos varias bandas. En Salta, de la mano de Carlos Patterson. Recuerdo que hacíamos una cooperativa de músicos en la cual estaba Perro Ciego, estaba Soufflé, Nash, Scar, estaba Fulton, que era mi banda en esa época, que tocábamos con los hermanos Jiménez y Noro Recitano. Y hacemos un recital de rock en Rosario, Rosario de Lerma, ¿no? O de la frontera, ¿no? No, Rosario de la frontera. Entonces todo pintaba para que sea maravilloso. Luces, sonidos, todo de primera. Y bueno, justo me están hablando. Termino la anécdota. Y bueno, y resulta que, bueno, se hace un trabajo de prensa, todos contentísimos. Y la verdad que, sigue sonando esto. Y la verdad que, bueno, cuando llegamos allá, nos creíamos más o menos los Guns. Y el show no fue nadie, creo, la noche. Y bueno, así como esas varias, ¿viste? Pero bueno, un gran abrazo a todos y un especial saludo a Pedro Ciego, que los quiero mucho. Y bueno, adelante con todo, viejas, que el rock and roll no morirá.
Miguelón, qué personaje, ¿no?
Sí, gran amigo.
Gran amigo. Y claro, sí, amigazo, ¿no? Y sí, también sí. Musicazo.
Tremendo guitarrista y cantante, todo. Sí, grosso.
Grosso. Y los Cuervos también, el saludo obviamente para...
Para toda la banda.
Para toda la banda.
Para Gaby, para Pedrito también.
Hay otro audio también por ahí, ¿no? Hay otro audio, el 14 o el 15 por ahí. A ver, veamos.
Tantas anécdotas que tenemos con Perro Ciego. Ellos seguramente tendrán más. Yo me acuerdo una que, si bien todavía no laburaba, creo que no laburaba, Sachi va a saber decirlo bien todavía con ellos, en Sátiro, ahí en la Balcarce, cuando la Balcarce estaba de auge, Sátiro tenía el escenario medio alto y tenía unas vigas en el techo del escenario. Y Salchi se cuelga de esas vigas y hace una especie de hamaca hacia adelante y hacia atrás, y todo el público estallaba abajo como loco, hasta que en un momento dado esa viga que se agarra se balanceó hacia adelante. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Salchi, ese día? ¿Te acordás? Bueno, les mando un beso gigante. Bueno, qué decir, para mí, yo lo digo siempre, Perro es una de las partes fundacionales de mi carrera como productor, amén de que son hoy parte de mi familia, son amigos, tanto ellos como sus mujeres y qué sé yo. Y bueno, seguiremos juntos mientras ellos lo decidan. Les mando un beso grande.
Sí, sí. De una, decilo.
Tengo acá mensajes de los fans acá de Perro Ciego. Me deja
sí, por favor.
Decir, bueno, acá a Ana Sánchez, que bueno, asidua asistente, ¿no? Ahí a los recitales, dice que va a estar ahora. ¿Cuándo tocan?
Tocamos el 24.
El 24.
Jujuy, en Zeppelin.
¿Y acá?
Acá tocamos el viernes 30 de julio.
En la Usina Cultural. ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, ella pide un tema para que ya te digo. Acá estamos. Andamos lento con el aparatito. No sé qué le pasa.
Dos jardines.
Ah, ahí está, ese.
Sí, puede ser.
Dice Dos Jardines, si puede tocar.
Sí, cómo no.
Y después no. Martina García pregunta cómo la pasaste en el Tomasini.
Sí, bien. Bien, la verdad que fue todo un cambio. A ver, recuerdo que estudiaba en la escuela de mi barrio y después estaba entre ir acá a la Técnica 2 o al Tomasini. Y bueno, me decidí por el Tomasini. Y el primer año hubo promoción automática, porque ese año me costó mucho el cambio del barrio ahí, viste, al Tomasini, a tener 15, 16 materias.
Claro,
no sé.
Claro.
Y dieron promoción automática, pasé a segundo año y pude, por suerte, terminar sexto año, viste, en Tomasini, que no era un colegio muy fácil.
Claro.
Pero después, no, la verdad que lo mejor que rescato es la gente, los amigos que tengo de ahí del colegio, que incluso el Pablo Centeno y Martín Aguilera. Loco.
Claro.
También fueron mis compañeros durante toda la secundaria ahí en el Tomasini. Así que, sí, no, más allá de... Bueno, ya ahora tengo misa acumulada para toda la vida, así que
no voy más.
Claro.
Así bueno. Que ya tengo misa para tres vidas.
Sí. Y antes del temita que te pedían, yo te quería hacer una preguntita cortita. ¿Cómo fue el proceso de la banda para abrirse espacio, como decía acá Nelson, a machetazos, no? Una banda del interior, ¿no? Hasta llegaron ustedes, ¿no? A jugar en las grandes ligas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo soy de Mar del Plata, me acuerdo, por ejemplo, de bandas como Científicos del Palo, por ejemplo, ¿no? Que hay que remarla muchísimo, ¿no? Para llegar a donde llegaron ustedes, tocar en el Quilmes Rock, ¿no? En el Cosquín Rock.
Sí, la verdad que se rema muchísimo. Y acá en Salta, imagínate, todavía más pesado se hace.
Sí.
Se hace un poco más cuesta arriba, pero bueno, siempre fuimos inventando nuestro circuito nosotros mismos, porque no había un circuito donde tocar. La Balcarce todavía no existía. Entonces de repente agarrábamos, veíamos por ahí por la Belgrano, suponte, un bar, un café con cierta onda que pasaba música, y lo encarábamos al dueño, viste, che, mirá, ¿querés que vengamos a tocar? Nosotros traemos la gente, te llenamos el lugar. Y así empezamos a hacer muchas amistades con gente que al día de hoy te acordás cuando venían a tocar, claro, a mi bar. Y así por el centro, viste, yo creo que en todas las calles del macro centro, por lo menos de... No sé si tanto, pero sí, hemos tocado en todas las calles, digamos. En la Pellegrini hemos tocado, en la Casero, en la Alvarado, en algún bar que había por ahí, donde íbamos y golpeábamos la puerta y le proponíamos al dueño, ¿viste? Si quería poner una banda, que nosotros hacíamos toda la movida. Claro. Y salíamos a pegar los afiches nosotros mismos. Mucha gente, hicimos un laburo así de hormiga, como 10 años más o menos, de sacar fotocopias de los afiches, porque tocábamos un sábado y el martes, miércoles salíamos con esos afiches a pegar por todas las paradas, Pellegrini, San Martín, Belgrano, y por ahí la gente veía, viste, la parada del colectivo, veía el afiche y nos conocía de nombre, pero no sabían lo que tocábamos. Y inclusive hasta hoy pasa eso, viste, que, Perro Ciego, y viste, o sea... y por ahí no están tan al tanto de la música que hacemos y qué sé yo. Así que fue de esa manera que siempre buscamos el espacio para tocar. Después ya cuando empezó la Balcarce y la ciudad empezó a crecer un poco, ya se empezaron a abrir más bares de la onda nuestra y empezamos a tocar ahí en esos circuitos. Y bueno, de la cosa fue creciendo, de repente ya no estamos tocando en la Balcarce. Ya organizamos nuestro show, así que la cosa fue creciendo también, por suerte, pero bueno, sin embargo, hoy en día en Salta también no es que haya un circuito para que sea una banda de rock o para que la movida rockera se pueda desarrollar. Yo creo que esa falta sigue habiendo, ¿no? Todavía acá, por diferentes factores. Y así que bueno, por un lado es una lucha, ¿no? Que tenemos nosotros, algo que defendemos desde el lado del rock, y tratamos de que la movida crezca y que haya más lugares y que de alguna manera la movida rockera se profesionalice, ¿no? que pueda acceder a un circuito también comercial como es la cumbia, el folclore, por ejemplo.
Sí. ¿No? Una historia para escribir un libro, ¿no? Imagino ahí el mapa de Salta, ¿no? Con el itinerario del recorrido urbano, ¿no? De Perro Ciego, donde fueron tocando en los distintos bares, ¿no?
Entonces, así es. De tocar, no sé, para, como decía Miguelón, para dos o tres personas o para nadie, qué sé yo, a tocar en qué escenario, digamos. ¿Cuál fue el escenario en donde más gente hubo? El festival o lo que fuere.
Sí, fue el Cosquín que tocamos antes que Callejeros, que se dio de casualidad eso, porque nosotros ya habíamos actuado en nuestro escenario donde habíamos estado invitados para el festival, y de repente se produjo un bache y la organización nos llamó a nosotros para rellenar ese bache y tocamos para más de 40.000 personas, creo. Pero eso en cuanto a cantidad de público. Pero después también acá en el Delmi, en algún Quilmes, la verdad, buenos recuerdos, ¿no? Pero como siempre digo, también yo creo que lo que más más satisfacción nos dio quizás es presentar Peón de Luna en el microestadio Delmi, claro, nosotros solos, como fecha nuestra, sí. Digamos. Yo creo que esa fue la más grosa que hicimos como banda, como jugada propia, ¿viste?
Claro. Que... No, y me acuerdo de ese disco, por ejemplo, cómo armaban los discos, porque en ese tiempo tocábamos con El Pelado en la Reneona.
Sí.
Y, bueno, veíamos cómo el Pela armaba, porque ustedes armaban, ¿no? La
caja de cartón de los discos.
Sí, sí, esas cosas, ¿viste? Que son tan, tan lindas y que hablan tan bien de una banda que tiene 32 años y que siempre fue coherente, digamos, haciendo rock en Salta. O sea... Hermoso, realmente fantástico. Y así como tienen estas alegrías, también tuvieron algunas tristezas en el transcurso, ¿no?
Obvio, sí. La verdad que lo peor que nos pasó a la banda fue perder un amigo, un compañero de banda súper talentoso, pero más que nada la amistad, ¿no? Y el afecto que teníamos de conocernos desde, yo te contaba, desde los 13 años.
Sí.
Y bueno, fue la muerte del pibe de Fede, que nos dejó golpeados durante un par de años, que si bien seguimos haciendo cosas, seguimos tratando de tocar, pero bueno, estaba todo bajo la sombra de esa pérdida y costó salir, sacar la cabeza de nuevo a la superficie. Es algo que nos costó mucho,
claro,
pero a la vez nos unió, ¿no?
Pero tremendamente.
Así que, bueno,
y fortaleció, lo que yo vi, digamos, es como que fortaleció mucho el cuarteto que es Perro Ciego, más allá de los invitados que siempre hay y demás. Sí, eso sí. Lo veo mucho más.
Sí, a la banda siempre la vamos ayornando con invitados, por ahí nos pinta poner un teclado y hablamos con nuestro gran amigo que es Leo. O por ahí en este disco último grabamos casi en todas las tomas de los temas tres guitarras, y entonces lo hablamos a Fabián para que venga a darnos una mano.
Claro.
Pero sí, como te digo, en lo humano nos unió muchísimo, nos hizo valorar hoy cumplir 30 años y tenerlo de compañero al Gamba o al Jopo o al Pela, es como que, no sé, nos disfrutamos de estar juntos, ¿viste? Valoramos mucho esa compañía, esa amistad. Y entonces yo creo que todo eso se fortaleció por la tristeza que fue no estar con el pibe, no tenerlo más con nosotros. Y bueno, pero el recuerdo de él es imborrable, ¿no? Yo creo que es algo que convive a diario con nosotros. No hay día que creo que alguno de nosotros no hable del pibe o lo recuerde al pibe. O lo escuche al pibe, o lo que sea. Él está presente todos los días de la vida, y yo creo que eso va a ser por siempre.
Exactamente. ¿Hay algún saludo?
Tengo un saludo de Cuca, dice: un abrazote a los amigos de Perro Ciego y feliz cumple.
Cuca, grande. Cuca de Santuario.
También.
Y un gran amigo que siempre viene a los shows, ¿no? También tocó con Fede, con el pibe en Cebolla de Vidrio.
Cebolla también.
Sí.
Bueno, y ahora yo le pido, ¿puede ser un temita?
Sí, obviamente, con esto nos vamos a despedir.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, entonces el 24 de julio en Jujuy, ¿así es?
El 24 en Jujuy, en Zeppelin.
Sí.
Que bueno, pueden conseguir entradas por medio de Norte Ticket.
Ah, bien.
Las pueden comprar desde el celu para ir al show de Jujuy. Y bueno, pero también ahí en Ficción de Jujuy también se pueden comprar las entradas físicas. Y acá para la usina, que es el viernes 30, que también vamos a estar festejando los 32 años de Perro. Bueno, es para todo público, es un teatro,
claro,
que está reducida la capacidad al 50%, así que hay solamente 140 entradas disponibles. Y bueno, así que los que quieran, hay que apurarse. También las pueden comprar por Norte Ticket o en Atípico. Así que bueno, los esperamos todos los salteños el sábado 30 ahí en la usina, que es un teatro que es nuevito
y hermoso,
con un
¿no?
sonido y una técnica como para escuchar un show de primera, así que bueno, todos invitados.
Genial, hermoso lugar para festejarlos.
Así es.
Los 32 años. Amigos, nos estamos yendo. Sí, 15, nos quedaron varios saludos, había un saludo de Fidel también que quedó dando vueltas. En fin, así que gracias Salchi, gracias Perro Ciego, gracias Martín, al Pelado, a Jopo también.
Bueno, gracias por venir,
por invitarme, gracias a ustedes y ya les daré los saludos a los muchachos. Así que bueno, les dedico, hagamos ese tema a pedido, si puede ser.
Que
había pedido Anita.
Dale.
Bueno, Dos Jardines.
Y con esto nos estamos yendo. Nos vemos el jueves que viene.
El jueves que viene.
Por Radio Nacional.
Dos jardines mojados de lo que no pudo ser. Sonrisa débil, un gesto sin sabor, no sé. Digo soberbia y doy en el clavo. Decís orgullo y tenés razón. No sé cómo olvidaste mi canción y yo olvidé en tu película el guión. Aunque las calles no pueden ser iguales, aquí estoy, siempre a dos pasos de acordarme. No hay deseos, no hay luces de este lado del mar. Esos sueños tan dulces son cosas que ya no están. Un oasis, un desierto, un abrigo, un invierno. No sé cómo olvidaste mi canción y yo olvidé en tu película el guión. Y aunque las calles no pueden ser iguales, aquí estoy, siempre a dos pasos de acordarme. Y mi sol dejas y te vas, y lejos de vos, enfermo de eclipses de amor.
Durante la audiencia, la exfuncionaria sostuvo que el juzgado que la convocó es